criticar lo que está pasando en estas islas y exigir a mi formación política, como ya lo he hecho en épocas anteriores, total interés, respaldo total y absoluto ante la situación de, efectivamente, de colapso, si se da después de esta reunión, que no hay acuerdo, y exigirle a mi formación política que se ponga manos a la obra, a trabajar sin descanso para solventar este asunto. Porque ya está bien de decir y no hablar, o sea, de hablar y no decir absolutamente nada. Yo cuando veo la figura de Domínguez, porque en lo personal tengo una muy buena relación con él, que vaya por delante, Cuando veo la figura del señor vicepresidente de este gobierno, el señor Domínguez, en presidencia hace escasamente unos días, hablando de un acuerdo y hablando de ley de inmigración, a mí me aterroriza, porque después luego veo que no está dando una imagen de coherencia, y en política lo mínimo que se despacha es coherencia. Yo reitero, espero y deseo que el señor Domínguez, vicepresidente del gobierno de Canarias, esté a la altura y exija a sus compañeros y, por supuesto, también a su presidente de formación política, el señor Feijóo, que tome cartas en el asunto y que sea valiente con la situación que está viviendo Canarias.
Ante la petición que se ha hecho de cerrar los cates, ¿qué dice el alcalde?
Otra aberración más del Partido Popular en La Laguna, y me sorprende, que el señor portavoz del Partido Popular en La Laguna haya dicho semejante barbaridad, cuando él mismo ha estado trabajando conjuntamente en la mesa sobre la migración en esta ciudad, donde estamos participando con diferentes instituciones, donde se ha acordado la utilización de estos espacios mejorados, evidentemente, para poder albergar la gran demanda que existe de estos inmigrantes cuando llegan a las islas. Y evidentemente me parece que lo que ha dicho públicamente es de no tener muy claro la realidad que se vive en La Laguna, y me preocupa porque realmente representa a una formación política que supuestamente, según sus palabras, lidera la oposición, ¿no?
Aunque usted sí que, y antes lo decía también, usted sí que ha solicitado que haya solidaridad por parte del resto de la isla, para que no solo La Laguna sea la que tenga la responsabilidad de acoger a los inmigrantes adultos, ¿no?
¿Por qué estamos en una situación en La Laguna tal como esta? Estamos en La Laguna porque los dos centros que eran antiguos ejércitos, perdón, antiguos espacios para el ejército, estaban sin ser utilizados. La Mercedes es un ejemplo claro, y también está ahí en las raíces, que solamente lo utilizaban para maniobras puntuales. ¿Y por qué realmente el Ministerio tuvo que rehabilitar estos espacios y ponerlo a disposición del Ministerio de Inmigración? Pues porque no hubo solidaridad, porque no existió ni una sola mano tendida por parte de alcaldes y alcaldesas durante estos últimos años para también solicitar que en ese equilibrio que ahora se pide, pues exista la posibilidad de derivar a estas personas que finalmente llegaban a La Laguna, porque no teníamos otra alternativa alojativa. Pero claro, sí estuvieron muy hábiles y rápidos para criticar que en momentos de pandemia, en una crisis sin parangón, pues no teniendo ningún sitio donde albergar a estas personas, pues pusiésemos a disposición por parte del gobierno apartamentos en momentos muy puntuales.
Pero fíjese, alcalde, qué curioso, ¿no? O sea, estamos pidiéndole solidaridad al resto de comunidades españolas, pero después nosotros, entre nosotros aquí en Canarias, no somos solidarios. Ayer también Antonio Morales se quejaba de que ellos tienen el 60% de los menores en su isla.
Bueno, y aquí prácticamente es superior al 50% de las personas que están llegando, de los mayores que están llegando, migrantes que están llegando, los tenemos en La Laguna. Pero no se trata de porcentaje. Hay que humanizar esto, estamos hablando de personas. Es que yo me acuerdo los primeros contactos que mantuvimos con el Ministerio, y le preguntaba directamente si habían alternativas a la utilización de estos centros, y tuvimos una reunión al más alto nivel en el aeropuerto del norte, en una sala con el Ministerio y con todo el equipo que trasladaba él, que venía de La Palma, de La Gomera, del Hierro, y pasaron por la isla de Tenerife, igual que pasaron por todo el resto de las islas, porque decían, es que no tenemos alternativas, es que no hay opciones, es que la única propuesta que se ha hecho por parte de una administración local ha sido la de La Laguna, donde le pusimos sobre la mesa diferentes alternativas, pero era tanta la demanda que era imposible poder rehabilitar estos entornos de titularidad municipal. Estamos hablando de un antiguo colegio y una, y una, antiguos terreros de lucha, por ejemplo, bueno, e incluso suelo también que le propusimos, porque no había tiempo. Porque durante muchísimos años se fueron desmantelando todos los espacios que tenía estas Islas Canarias para albergar una posible, digamos, llegada, que al final así se ha hecho, de inmigrantes, y nadie había previsto esta situación. Ahora estamos en otra situación, ahora estamos en una situación aún más gravosa, ¿no? Porque estamos hablando de menores. Y estos menores necesitan, de una vez por todas, pues bueno, pues por lo pronto, tener un recurso alojativo, lo más básico, que es una cama y un techo.
A lo mejor los vemos en carpas.
No, seguramente, después de la reunión de hoy, de la cual no espero nada, porque ya estoy escuchando a los diferentes líderes de las diferentes comunidades autónomas que han puesto distancia y reitero, lo primero que han puesto es la mano para saber cuánta economía le va a caer de ese reparto. Y eso a mí me produce tristeza conjunta de toda la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día.
Cambio de tema, alcalde. La última vez que hablamos, que creo que fue además aquí mismo, ¿no? Me decía, vamos a encargar un estudio de cuál es la situación de la vivienda en La Laguna, ¿no? No sé si ya tienen los resultados de ese estudio.
Pues mire, lo hemos hecho hace escasamente 20 días. Hemos hecho una primera aproximación con los datos que tenemos de la Universidad de La Laguna y se lo hemos trasladado para que no haya ni trampa ni cartón en todo esto, y con total transparencia a todas las formaciones políticas que tienen voz cabida en el Salón Plenario de La Laguna, ese primer, digamos, borrador, para que más o menos viesen el trabajo que se había realizado y los conozcan de primera mano. A posteriori, a final de este mes, vamos a tener los resultados y los vamos a hacer también públicos.
Pero, ¿y nos puede avanzar alguna conclusión de ese estudio?
Tenemos situaciones en el municipio de San Cristóbal de La Laguna donde existen alguna que otra zona, distrito, que puede llegar a ser denominado tensionado, aunque todavía no estamos en esos ratios. Existe una gran demanda, como ya, eso es una obviedad, de recursos alojativos, pero por otro lado también sabemos que existen muchísimas viviendas en este municipio que no están siendo ahora mismo habitadas, vamos a llamarla así, que están en manos de los grandes tenedores. Estamos trabajando en esa línea, pero este trabajo que se ha hecho conjuntamente con la Cátedra de Vivienda, o de, en este caso, de Sostenibilidad de la Universidad de la Laguna, nos va a marcar un poco los caminos a seguir en los próximos años en este municipio en cuanto a la gran demanda que tenemos de viviendas para nuestra gente.
Se quejan los constructores de que hay escasez de vivienda, entre otras cuestiones, porque solicitan licencia para construir y los ayuntamientos, algunos ayuntamientos tardan 3-4 años, ¿no? Lo más escandaloso, y de media 2. ¿En cuánto están ustedes aquí?
El presidente de la FEPECO, que no es cercano a nuestros pensamientos, ha dicho que el municipio de San Cristóbal de La Laguna es un ejemplo a seguir y que la Gerencia de Urbanismo es el ejemplo que pide para el resto de los municipios y de esta comunidad canaria. Por tanto, nosotros continuar en ese trabajo de desarrollo, de intentar en todo momento tener una gerencia totalmente actualizada y también que sea ágil en la gestión. Estamos dando entre 15 y 30 días, estamos dando nosotros esas licencias. Bueno, ayer mismo estábamos hablando con un empresario también que se va a dedicar a hacer construcción de vivienda en este municipio y me decía, pues agradado, que es una maravilla trabajar con la gente.
Esto es récord, ¿no? O sea, entre 15 y 30 días dan la licencia.
Cuando se presenta la documentación, ¿sí? Una vez que se tramita todo, presentamos los proyectos y demás, nosotros les damos una documentación que son entre 15 y 30 días se da para que se comience lo que es la obra. Y evidentemente hay un trámite administrativo previo, ¿no? Que tiene que ir cumplimentando, pero bueno, en un principio esos son los datos que tenemos nosotros ahora mismo en la Gerencia de Urbanismo.
Plazo récord, porque fíjense que la media está en 2 años y en algunos sitios, como decíamos, están 4, imagínense ustedes.
Hay ejemplos claros en este municipio que solicitando la licencia de construcción, de vivienda en este caso, en 30 días, están trabajando con muchísima rapidez para que la documentación le llegue al propietario.
No. Alcalde, ¿se cumple el primer año? ¿Balance positivo de este primer año o tiene alguna espinita clavada de alguna cosa que no ha podido sacar en este primer año?
Bueno, los datos de que tenemos sobre este primer año de mandato nos invitan a ser optimistas, ¿no? Es cierto que hay acciones y proyectos importantes que se han desarrollado. Por otro lado, también tenemos que decir que bueno, van a venir en los próximos meses acciones muy destacadas que van a tener visibilidad en el día a día de los lagureros y las laguneras, que les pido que también sean pues cautos y un poquito estén tranquilos, porque cuando estamos en obras metidos pues todos la sufrimos. Pero sí es cierto que en líneas generales puedo decir que esta es la línea a seguir en los próximos años, producto de esos proyectos y datos que tenemos sobre la mesa, que son positivos. Ahí está el trabajo que se ha hecho en el ámbito de obras con la accesibilidad, la remodelación, el asfaltado, los rebajes de diferentes vías, más de medio, más de 50 vías en este municipio que se han realizado en tiempo récord. Podemos hablar de la adquisición de más de 40 viviendas, ya que estamos hablando de vivienda, o la aportación de 4 millones de euros a través del área de bienestar social dirigidos a Movisa para que pueda seguir en ese proyecto de adquisición de edificios que están o por construir o prácticamente a punto de finalizar, que son propuestos al propio ayuntamiento para que nosotros veamos si es viable la inversión, para después poner a disposición de las familias que son demandantes de vivienda. Hablamos de mejoras en el ámbito deportivo, casi 1 millón de euros en modificación de instalaciones y de remodelación de las mismas. Hablamos de un impulso que se está haciendo para que las subvenciones a los equipos y a las entidades deportivas del municipio puedan estar al final de este año al corriente por las diferentes dificultades que hemos tenido que pasar. Hablamos de invertir en grandes proyectos, como por ejemplo la tan ansiada canalización del Barranco de la Carnicería, que con los remanentes económicos que tenemos en este ayuntamiento vamos a inyectar, o por ejemplo...
¿El mercado lo terminamos en este mandato?
Por lo pronto, iniciarlo seguro y trabajarlo conjuntamente con los recoveros también. Y también, por supuesto, otra de las...
¿Vemos esa obra terminada? No lo creemos, ¿eh?
Yo sí estoy convencido de que lo vamos a ver, que es una gran demanda de esta ciudad, igual que la demanda de los estacionamientos de vehículos, ¿no? Estamos haciendo, solamente lo que va de año, y hemos habilitado más de 500 plazas, totalmente gratuitas, en este municipio. O sea que eso es también un fruto del trabajo que se está realizando. Y otras áreas, ¿no? Otras áreas como el ámbito cultural, con la creación de esa comisión que vamos a hacer para que todas las entidades de este municipio pues tengan cabida y que puedan también marcar un poco la línea a seguir en los próximos años.
¿San Agustín?
Pues San Agustín, después de un conflicto entre el director de obra y la propia empresa que iba a realizar la obra, podemos decir abiertamente que ya más pronto que tarde empezarán a verse los trabajos de rehabilitación de este entorno, igual que también la puerta del corregidor, ¿no? De la entrada del ayuntamiento, que lleva 15 años más de 15 años sin ser rehabilitada, 11 años, perdón, sin ser rehabilitada, o por ejemplo, el impulso que le vamos a dar ya una vez que se acabe la primera fase de las chumberas para que se empiece la segunda, ¿no? O seguir trabajando para la consolidación de espacios naturales dentro de la urbanización. Ahí está el ejemplo claro, y lo pusimos de manifiesto hace casi unos días con la obra de el nuevo parque que vamos a tener, esa obra hidráulica de primer nivel y primer orden que la propia Unión Europea nos ha destacado como una de las obras más necesarias, ese mal llamado parque inundable, que ya está en la última fase de lo que es el proyecto de redacción, y que también le va a dar un pulmón a esta ciudad.
Y a lo mejor habría que darle una vuelta a lo del nombre, ¿no? Porque lo de parque inundable suena fatal, ¿no?
Por eso mismo yo a veces siempre tengo intento buscar una alternativa, pero claro, es tanto el acoso con ese nombre, pues que al final uno también lo tiene en la cabeza.
Ahora que dice esto, ¿cómo vamos de agua en la laguna?
Pues complicada, y hemos tenido que tomar decisiones claras. Mira, ayer mismo hacíamos público que todo lo que podamos llevar a cabo en este municipio lo vamos a accionar. En caso de la fiesta, hemos acordado no llevar a cabo ningún tipo de festejos que impliquen pues la utilización de agua, que parece una digamos, una estupidez, si me lo permite. Pero la realidad es que hay muchísimos espacios en el municipio de San Cristóbal de la Laguna que utilizan el agua como, digamos, como motivo de festejo. O estamos trabajando para que ahora mismo el 60% del agua depurada de la depuradora de Punta del Hidalgo sea reutilizada, y estamos convencidos de que con la inversión que vamos a realizar, el 100% del agua reciclada de la depuradora de la Punta del Hidalgo va a servir también para reutilizar en cuanto a jardines y a mantenimiento de viarios. Por tanto, con un trabajo que se está realizando conjuntamente entre el ámbito privado, con Taidagua y con nosotros, estamos haciendo posible, bueno, pues que la laguna también se coloque digamos en cabeza en cuanto a mejoras del suministro hídrico, de mejoras de la conectividad del agua y sobre
¿Pero
todo...
con vistas al verano se plantea alguna restricción más dura?
Bueno, hace escasamente una semana la presidenta del Cabildo de Tenerife estuvo en Tejina haciendo una significación de lo que van a ser los próximos meses. Vamos a marcar los tiempos. Ahora mismo está chispeando en la laguna. Esperemos que en estos próximos días no tengamos que tomar una decisión de corte y de restricción de agua. Lo que sí estamos haciendo es trabajando la eficiencia en cuanto a la gestión de la misma.
Bueno, aquí qué porcentaje de pérdida tienen en la laguna?
Pues muy 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 escaso. No me voy a dar el dato, pero es muy muy escaso, y en comparación con lo que se hace con otros municipios, estamos muy por debajo de esa pérdida de agua. Y también aprovecho que me lo permite su medio para trasladar un mensaje, ¿no? Hay que invertir en la conductividad del agua, porque al final, si es un recurso que es escaso, tenemos que tener una infraestructura al nivel de esta isla. La laguna lo lleva haciendo. En estos últimos 5 años se ha invertido muchísimo en cuanto a este tipo de obras, y espero y deseo que otros municipios también se sumen al carro para evitar que se pierda tanta cantidad de agua en la isla, ¿no?
Claro. Desde luego, cuando uno ve algunos municipios que tienen pérdidas de un 60%, un auténtico escándalo. Pérdidas, no solamente pérdidas del 60%, sino contadores obsoletos, enganches ilegales, no se va a ver los contadores, sino se hace una estimación, en fin, que por eso estamos como estamos, ¿no? Que hasta ahora no nos faltaba el agua y había manga ancha con ese asunto, y ahora no nos preocupamos, ¿no?
Por eso mismo pongo como ejemplo la gestión que se está haciendo por parte del ayuntamiento, del área de aguas, conjuntamente con la empresa Taidagua, ¿no? Nosotros hemos hecho una inversión importante, tenemos un centro en la propia sede de Taidagua, donde detectamos cualquier fuga, cualquier situación compleja. Sabemos perfectamente cómo está el nivel de nuestros depósitos, sabemos qué tipo de caudal nos llega, cómo está el nivel en todo el municipio.
¿El nivel de los pozos sigue bajando?
Sí, en los últimos años ha bajado, digamos, en un porcentaje elevado, ¿no? Y esperemos que esa estabilidad que nosotros estamos buscando. También es verdad que hemos tenido en el verano pasado diferentes dificultades con el agua que nos llega del Canal del Norte, y ahora también tenemos que decir abiertamente que desde Santa Cruz también nos están dotando de agua de la depuradora, así que eso es importante, y que, bueno, pues pongo de manifiesto que la buena relación que existe entre las administraciones pues hace posible que en un momento determinado de colapso pues tengamos sigamos manteniendo el suministro.
Claro. ¿Contento con Urbacer?
No. Y no, porque creo que no se están cumpliendo con las cláusulas del contrato que se llevó durante más de 10 años para aprobación y para licitación de este ayuntamiento. Nosotros nos tenemos que centrar muy mucho en el mantenimiento y la limpieza de nuestra ciudad, pero sobre todo nos tenemos que fijar muy mucho en la gestión que se está haciendo de la recogida de residuos y de limpieza de nuestros barrios y pueblos. Y ahí estamos fallando. Ahí está fallando la empresa, y yo no voy a responsabilizar a ningún vecino, ni me ha faltado. Aquí hay que responsabilizar a quien está realizando.
¿Y qué lo nota, alcalde? ¿En qué lo nota?
Bueno, pues sobre todo en la escasez de limpieza de los entornos, de la demanda que existe en llegadas a la Concejalía de Servicios Municipales, hace escasamente porque todo esto está datado, ¿no? Cuando hicimos un barómetro importante a más de 700 personas con la Universidad de La Laguna, fíjese que una de las principales demandas era la limpieza. Y eso es importante. Cuando usted está en su ya llegada a su vivienda y ve suciedad en su alrededor, pues lo lógico es que se caliente, ¿no? Se enfade. Nosotros estamos exigiéndole a la empresa que cumpla a rajatabla, y que es más, que estamos en una situación límite, y por esa situación límite estamos sancionando a la empresa. Lo hemos hecho con las herramientas que tenemos y con los digamos informes técnicos que avalan esta decisión. Por tanto, no vamos a temblar en nuestro pulso y vamos a exigir que la empresa cumpla. Y si no puede y no quiere estar a la altura de las circunstancias de esta ciudad, pues que bueno, pues que deje de prestar el servicio y volvemos a sacar una nueva licitación. Pero la exigencia, mientras yo sea alcalde de este municipio, es que nuestro municipio en su conjunto, no solamente el casco y el centro de la ciudad, que también, por supuesto, esté limpio.
Ya. Y por cierto, en la laguna la gente es cumplidora con lo de la basura, la pone en el contenedor, o necesita usted un concejal al pie de los contenedores.
Lo que hagan otros tipos de gestores de lo público en otros municipios no es de mi incumbencia. Lo que sí le digo es que nosotros somos rigurosos, somos serios, somos respetuosos con la convivencia. Sabemos que nuestros vecinos están haciendo un trabajo excelente. Hay una hora estipulada incluso hasta para la recogida de cartón. Hay unas horas estipuladas en la ordenanza municipal para arrojar los restos de basura en el contenedor, y están cumpliendo. Lo que si el modelo del contenedor es más pequeño que el que se encontraba con anterioridad, pues le exigimos a la empresa que coloque dos en vez de uno. Y bueno, pues también modernizarse con la implantación de nueva maquinaria y también con nuevos camiones que estén adaptados a las exigencias de esta ciudad.
Claro. Alcalde, nos quedan ahí unos minutitos para invitar a toda la audiencia de la cadena COPE a que no se pierda la romería de este domingo, ¿no?
Bueno, evidentemente es la mejor romería de toda Canarias, no lo digo yo, lo dice la distinción que tienen de ser la romería regional, la única de todo nuestro archipiélago, y por tanto aprovechemos para venir a pasarlo bien. Si quieren, vengan desde mañana jueves y están todo el fin de semana, porque el viernes tenemos el baile de magos, que es una auténtica pasada. Este, por cierto, récord histórico. Estamos hablando de más de 500 mesas que volaron, permítanme la expresión, en apenas 3 horas, que ampliamos también de 400 a 500 con esas 100, y en 15 minutos se despacharon. Y que va a tener 3 ambientes distintos, también de festejo, que lo pasemos muy bien, que se lleve una perra vino y una pelota gofio, y que lo pasemos de manera distendida, con muchísima pues tranquilidad, pero pasando un buen tiempo.
¿De tiempo vamos a estar bien?
El jueves dice que se inicia una ola de calor, así que
más allá de mañana. Que elegimos el traje fresquito.
Bueno, en la laguna siempre hay que llevar una chamarra, así que
por si acaso.
Hay que tener muy claro que la laguna es la laguna, ¿no? Por tanto, baile de magos el viernes, el domingo hacemos esa majestuosidad que nosotros entendemos que es la romería de la laguna de San Benito, de la ciudad y de nuestro municipio, pero también que ella tiene connotaciones a nivel regional. Y por supuesto, una invitación también formal a todos sus oyentes a que nos acompañen ese día, que seguro se lo van a pasar francamente bien.
Desde luego. Alcalde, gracias por invitar a estos micrófonos, a los micrófonos de la cadena COPE, a disfrutar de estas fiestas de San Benito de la Laguna.
Oye, usted también se me olvidaba, ¿eh?
Doy por hecho que me está invitando a mí también.
Claro.
Yo lo estoy escuchando aquí.
Claro, por eso.
Présteme uno de los trajes de otros años, que usted siempre me va marcando ahí.
Eso es el consejo regulador. Yo estoy, por cierto, porque ya me lo pone aquí votando, aprovecho para darle un saludo cariñoso a todos ellos y ellas, y la verdad que es una auténtica maravilla ese digamos fondo de armario que tiene de todos los trajes de nuestras islas y el trabajo que realizan para que se conozca la importancia de nuestra cultura.
Hay una cosa importante que me lo está comunicando aquí el amigo Moisés, que aquellos que digan, oye, pero es que hay partido, oye, está la final, ¿no? Podemos combinar romería con pantallas gigantes.
Vamos a poner pantallas gigantes, evidentemente no podría ser.
Oye, que es cierto,
manera.
¿Eh?
Nosotros queremos, vamos a hablar con los amigos.
¿Dónde van a estar las pantallas?
Las pondremos seguramente en la parte alta de San Benito, pero en un principio lo que queremos es ir a hablar para hacer las cosas bien y que nadie se me caliente ni se me enfade con los amigos de San Benito, y decirle que bueno, que ya que tenemos la oportunidad de hablar.
Esa foto va a ser una foto singular, ¿no? O sea, la gente vestida de mago viendo el partido.
Bueno, eso, y bueno, y muy bien.
En vez de la camiseta de la selección.
Sí, efectivamente. También. Bueno, más de uno. Espero que no haya ninguna aberración, y aprovecho también que estamos de manera más distendida, y que nadie se le ocurra ponerse la camisa de España con el chaleco encima, porque entonces es verdad que ya apago las pantallas directamente y y lo invitamos al hombre a salir, ¿no?
Bueno, pues alcalde, gracias por invitarnos y que sean unos días festivos gratos para todos los laguneros y para todos los visitantes.
Así lo está haciendo y así tiene que ser. Un abrazo.
8:24.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la autoridad portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lo que quiero es que sea totalmente honesto el vicepresidente, el señor Domínguez del Partido Popular, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar una vez que pase la reunión de hoy si no hay un acuerdo realista y equitativo de sus compañeros de formación política? Porque claro, esto exige también, esto que estamos dándonos pecho, de golpes de pecho todos los días, hablar de canariedad y hablar de trabajo y de desarrollo de estas islas, habrá que poner también el foco en aquellos que están compartiendo corresponsabilidad en el gobierno de Canarias.
Bueno, se decía el alcalde de La Laguna esta pregunta hace tan solo unos minutitos, cuando charlaba con nosotros sobre la conferencia sectorial de esta tarde. Vamos a salir de dudas, vamos a preguntárselo al propio Manuel Domínguez, que ya nos está escuchando en la sintonía de la cadena COPE, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno y líder de los populares en el archipiélago. Manuel Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué va a pasar esta tarde?
Pues la verdad es que lo desconozco, ¿no? Porque, desgraciadamente, un asunto, este drama humanitario que estamos sufriendo en Canarias, se ha utilizado como arma arrojadiza, como elemento político. Acabo de escuchar las palabras del alcalde de La Laguna y me he quedado perplejo, la verdad. Con lo cual, la realidad es que la suciedad de la política, pues ha llegado incluso en momentos donde mueren personas, en donde la ruta con África se ha convertido en la más peligrosa del mundo. Y bueno, parece que el contagio que han sufrido muchos políticos en estos últimos tiempos, pues no va a cambiar, ¿no? Y lamentablemente, me decían compañeros de otras comunidades autónomas que la ministra aún no les ha informado, no han preparado la sectorial, y que bueno, en el primer punto del orden del día hay una dación de cuentas sobre la propuesta de proyecto de ley que quiere plantear el gobierno, donde no se va a votar absolutamente nada.
O sea, que se van a enterar sobre la marcha, digamos.
Se van a enterar sobre la marcha, bueno, lo que yo les he podido adelantar. Los documentos que me han ido llegando, porque hasta ayer por la tarde teníamos modificaciones, en donde parece que el gobierno ha vuelto a quitar la parte de la financiación que corresponde al Estado para los menores no acompañados que se deriven a otras comunidades autónomas, con lo cual para ellos será una sorpresa, porque ese último sí que no se lo he hecho saber. Y la verdad es que me extraña porque
Este punto es importante, Manuel Domínguez, perdón por la interrupción, pero este punto es importante. No está garantizada la financiación de los menores que cojan las comunidades del resto de España.
No, en el último documento, al menos que yo tengo, al no ser que esto vuelva a cambiar de aquí a esta tarde, no se recoge la garantía de ficha financiera que vaya a cubrir el coste de los menores no acompañados derivados a otras comunidades autónomas, con lo cual, bueno, sigo manteniendo mi posición. Desde el primer momento yo dije que al Estado esto no le interesaba, que Pedro Sánchez se sentía cómodo dividiendo a la sociedad, y con la migración lo está consiguiendo, dividir a las formaciones políticas y lo está consiguiendo, y enfrentar a las comunidades autónomas y lo está consiguiendo, con lo cual es una pena, de verdad, escuchar todo lo que estoy escuchando en los últimos tiempos y ver lo que está sucediendo.
Pues esto es determinante, ¿no? Porque era una de las condiciones que habían puesto las comunidades y con lógica, porque nosotros, por ejemplo, también lo estamos padeciendo, ¿no? Todavía no ha llegado, Manuel Domínguez, el dinero de lo que nos cuesta acoger a estos 5.500 menores.
No ha llegado, ni somos optimistas, ¿eh? Desde el gobierno de Canarias no somos nada optimistas con la posibilidad de recuperar los más de 100 millones de euros que invertimos al año en los menores no acompañados, porque si hemos hablado de unos 14 millones de euros mensuales, a lo que tenemos que añadir los costes de servicios jurídicos, los costes de formación, educación, sanidad, etcétera, bueno, pues estamos en unas cifras desorbitadas y no podemos más, ¿no? La verdad que Canarias, si esto no se garantiza, es la comunidad autónoma más afectada, porque somos el que más menores no acompañados va a acoger, ¿no?
Hay otra cuestión que hay que añadir, que se han quejado algunas comunidades, y es que está ocurriendo un fenómeno curioso, que una parte importante de los inmigrantes llega a Canarias, dice que son adultos, los trasladan a la península, y cuando están en la península dice que son menores, y por tanto la comunidad en la que los han soltado tiene que acogerlos sí o sí.
Sí, me decía Juanma Moreno esta pasada semana que unos 500 habían llegado a su comunidad autónoma, Andalucía, de esa manera, ¿no? Menores que salen desde Canarias o desde Ceuta o Melilla, que son derivados como adultos, y cuando llegan a esa comunidad autónoma, pues o se declaran menores o al hacerle la prueba se detecta que son menores, ¿no? Con lo cual es una situación que, bueno, voy a decir algo que a lo mejor no es correcto, pero egoístamente a nosotros, si no, la presión, imagínate la que sería, ¿no? Si hoy estamos en más de 5.500 menores no acompañados y solo Andalucía han llegado 500, pues Canarias estaría en más de 6.000 menores no acompañados. Pero sí, es verdad, eso se está produciendo. Madrid también me lo ha ratificado, con lo cual es una situación esta de descontrol absoluto, ¿no? Vuelve otra vez a poner sobre la mesa la falta de política migratoria de este país.
No, por conocer un poco lo de la conferencia sectorial de esta tarde, ¿cómo se va a desarrollar? Los representantes de otras comunidades, los consejeros, tendrán ocasión de ver cuál es la situación del archipiélago, se le va a mostrar cómo estamos aquí, ya que se celebra en la isla de Tenerife. ¿Qué podemos contarle a los oyentes, Manuel Domínguez?
Bueno, el orden del día está compuesto por un primer punto que es una dación de cuenta, y quiero destacar este asunto sobre la propuesta o la proposición de ley que quiere llevar el gobierno al Congreso de los Diputados. Segundo punto del orden del día es la votación con respecto a la derivación de menores no acompañados de la pasada conferencia que quedó sobre mesa con un reparto de 20 millones de euros. Y luego, sí, habrá una visita, creo que a Olla Fría, lo digo de memoria, para ver cómo están las instalaciones, cuál es la situación real que sufrimos en Canarias y por lo menos concienciar un poco más a todos los que en ella estén para que vean, bueno, cómo estamos en esta tierra, ¿no?
Sí, sí. ¿Usted coincide con lo que dijo ayer Fernando Clavijo, que advirtió que si no hay acuerdo esta tarde vamos al colapso?
Vamos al colapso. Yo estoy convencido que iremos al colapso aún habiendo acuerdo esta tarde. Porque si lo que se plantea en el Congreso de los Diputados es un proyecto de ley, si sale adelante, saldrá adelante pues dentro de muchos meses. Y Canarias ya no puede más. Ya han visto que no hemos colocado esas carpas en los puertos por capricho, ni para llamar la atención de nadie. Es que ya no hay personal, es que ya no hay lugares donde poder atender a estos menores no acompañados, es que ya no tenemos recursos. Y si no nos creen a nosotros, a los gobiernos o al gobierno de Canarias, pregúntenle a las ONG, pregúntenle a quienes están en el día a día para que ustedes vean cuál es su relato y cuál es la realidad. La realidad es que no pueden atender a esos menores como se merecen. La realidad es que no tenemos ya más capacidad. Por lo tanto, yo de verdad siento ser tan pesimista, pero creo que Canarias llegará al colapso indiscutiblemente si esta situación continúa así. Si no se evita que sigan saliendo personas desde África, si no se hace política en los países emisores y si seguimos pensando que de aquí a final de año llegarán 70.000 personas más y no hacemos nada, o no hace nada el gobierno de España, que es lo que llevamos reclamando hace mucho tiempo, ¿no?
De la petición reiterada que han hecho desde el gobierno de Canarias de poder contar con instalaciones militares en desuso, ¿hay alguna novedad?
Bueno, la última novedad es que parece que iban a decir que sí, todavía no ha habido sesión. Una vez se produzca la sesión, si es que él se produce, habrá que llevar a cabo la adaptación. Bueno, insisto en que esto no ha sido atendido con la premura que se necesitaba. El gobierno sigue manteniéndose en que la sesión es complicada y que esas instalaciones, a pesar de no estar siendo utilizadas, pues no nos las ceden para atender a estos menores no acompañados, ¿no?
¿De qué instalación estaríamos hablando? ¿Qué se podría ceder?
Bueno, el propio presidente de la Isla de La Palma hablaba de unas instalaciones que hay en la Isla de La Palma en donde podríamos acoger a menores no acompañados y también en la Isla de Lanzarote, ¿no? Con lo cual son algunas instalaciones a lo largo o las distintas islas que podríamos disponer de ellas y bueno, en la situación en la que nos encontramos, aunque sigamos teniendo falta de personal, al menos cubriríamos la falta de espacio que tan acuciante está siendo en este momento, ¿no?
Manuel Domínguez, gracias por atendernos. Vamos a ver qué ocurre esta tarde.
Nada, un placer. Buen día.
Gracias. Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias. 8:37.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Lo has dicho, Pedrito!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamin Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Abside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 178.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en Canarias crezca día a día.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:41, programación especial dedicada a la romería de San Benito y a esta singularidad que ya comentábamos con el alcalde que va a tener la romería este año, que 100 años después vuelve a procesionar la imagen de la Virgen del Pino que está en la ermita de San Benito con San Benito, ¿no? Y el alcalde nos decía, eso cuando venga Julio se lo pregunta. Julio, buenos días. Julio Hola, Torres, que es investigador. Y que estábamos comentando, pues, primero, cuando llegó esta imagen a la laguna, que nos decía que fue del siglo XVI, Julio.
Sí, de los primeros años del siglo XVI, se calcula que es una imagen flamenca, hacia 1510, está pendiente de un estudio más profundo, está en manos de Carlos Rodríguez Morales, y de gente, pues, de un equipo multidisciplinar de la Universidad de La Laguna para un estudio más profundo, incluso en una restauración, porque parece que debajo de este está un poco repintada y debajo de este de esta policromía existe la original, con una cata que se le ha hecho. Con lo que estamos pendientes, pues, a ese desenlace tan importante para el patrimonio que de la isla de Tenerife, porque esta imagen había pasado totalmente desapercibida para los grandes historiadores y los grandes entendedores que ha tenido, pues, Tenerife, ¿no? Ni la nombra Viera, ni Núñez de la Peña, ni Sironescu, ni Rodríguez Maureos, nadie en absoluto, salvo como una imagen que estaba en la iglesia, pero sin darle origen. Realmente es mucho más antigua que la propia ermita y que el propio San Benito.
Claro. Y estábamos ahora también comentando, fuera de antena, si lo que tiene en las manos es una piña de un pino, ¿no? O si es un racimo de uvas.
Sí, el tema pasa porque en La Palma hay también una imagen flamenca, que es la imagen de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Y Santa Ana, según, pues, dicen, o cuando se le catalogó, lo que tiene en la mano es un racimo de uvas, pero lo tiene al revés. Los racimos de uvas no se mantienen yertos si los mantienes al revés, porque se cae. Pues es posible que más que sea un racimo de uvas el que tiene el de La Laguna, sea el que el de La Palma tenga también un pino, porque dentro de la cristiandad el pino y la semilla, pues, habla de la fecundidad y de la proyección del cristianismo. Es posible que la de La Palma sea también una conífera, y bueno, pues eso es una cuestión que más tarde o más temprano se va se va a encontrar y se va a decidir si es la Virgen del Racimo o es la Virgen del Pino. También es posible que en la zona de San Benito era una zona que bueno, en, a finales del siglo XVI, la población de la laguna, el 75% era de origen portugués y se dedicaban a las viñas. Y estaban desde la San Benito hasta el Rodeo, pues eran las grandes plantaciones de viñas. Es posible que haya venido con los portugueses, que haya, es posible que se haya comprado en un barco igual que de Flandes, porque sabemos cómo se hizo en La Palma y cómo se llevó a América todo.
Pero sea lo que tiene en las manos, la población consideraba que era una imagen de la Virgen del Pino.
Sí, siempre se ha considerado Virgen del Pino. De hecho, si lo ves a vuelta pronto y nadie te plantea que puede ser un racimo, dices que es una piña de pino.
Sí.
Es cierto
que... Es curioso esto, porque hace 100 años dejó de procesionar y no sabemos por qué con San Benito.
Bueno, hace 100 años procesionó por última vez, se ve que antes lo hacía, pero después apareció una virgen que donaron los paules, la Virgen de la Milagrosa, y empezó la Virgen de la Milagrosa. Y en alguna ocasión, en alguna procesión pequeña que se hacía en torno a la plaza, puede que haya... Pero no... Vamos, esto es aventurarte, porque si no encuentras un documento que te lo confirme, como el de 1924, pues el último que encontramos es de 1924. O sea, en junio hizo 100 años que la Virgen del Pino procesionó.
¿Y este año procesiona y después ya el próximo no?
No, claro, este año y además no en la víspera, solamente en la romería. La romería de este año tiene unas connotaciones muy especiales sobre las tradiciones de Tenerife, sobre todo los temas ceremoniales de Tenerife. Se abre con una cantidad de tambores tocando el tajaraste lagunero con unas varas con cintas. Luego vendrán un rebaño de ovejas, de cabras, una danza de cintas, un rebaño de ovejas, otra danza de cintas que realmente se nos habían perdido en la laguna, otro rebaño de cabras y con las cabras estamos pendientes, no lo quiero decir para que no se eche a perder, va a venir un elemento importantísimo del costumbrismo tinerfeño. Luego vendrá cuatro parejas de Gran Canaria vestidos con la indumentaria de Gran Canaria haciéndole la ofrenda a la Virgen, los niños de la catequesis, los ha recuperado don Víctor Oliva, que es el párroco de San Benito, que gustosamente ha sido el primer entusiasta de todo esto, y se recuperan los niños en la romería otra vez y van con unas varitas, con sus cintas, también acompañando a la Virgen. Detrás viene la rondalla de guía de Gran Canaria, una rondalla magnífica. Luego vendrá el barco, un barco que era con la Virgen. Ese barco lleva en las velas bordado el Cristo de la Laguna, la Virgen del Pino y la Virgen de Candelaria. Y luego ya sigue, continúa todo el tema de la romería, otra vez las cabras, las danzas de cintas, y otra vez la ofrenda a San Benito con las ocho islas. San Benito, delante de San Benito vendrán los abandeños, la imagen de San Benito, y cierran a San Benito, van tres mantas, porque van los abandeños delante y a Chamán detrás.
O sea, que más regional que nunca, ¿no?
No, más regional y más carga de costumbrismo procesional, tradicional. Yo creo que ninguna romería lo tiene, ni aparte que es una recuperación importantísima, que la gente pueda ver lo que realmente eran las fiestas del siglo XVIII y XIX.
Claro. Bueno, ya llegó el concejal de fiestas, vamos a hacer una pausita y ahora charlamos también con él de lo que nos espera el fin de semana.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperlino y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en una revolución
rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. En Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Composiciones elegantes de muebles de salón. Muchos dormitorios, sofás confortables, chaise longs de diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Solo sentarte en una te produce serenidad. Aprovecha sus rebajas. Muebles Capitol.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos en directo desde el Teatro Leal en La Laguna, promocionando la romería de San Benito y las fiestas de San Benito. Y como decía, está con nosotros también el concejal de fiestas de La Laguna, Dailos González. ¿Qué tal, Dailos? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, en una mañana lagunera, ¿no?
Sí. Estaba diciendo, oye, quedó muy bien usted en la foto del programa. Y dice, Julio, la foto es mía.
Sí, la verdad que...
¿Sacó el lado bonito del concejal, Julio?
Sí, todos tenemos un lado bueno.
Y uno malo también, ¿eh?
Sí, tiene uno bueno, el Yin y el Yang.
Oye, que está también por teléfono, hemos conectado con Telefor, uno de los ganaderos que participa en la romería, y nos está contando que llevo participando en la romería desde 1951, o sea, 73 años participando en la romería. Y tú me decías, Julio, que la romería está la edición número 77.
Sí, del 47 se perdió 4 nada más. Si ya en el 51 estaba, a los 4 años de empezar la romería estaba teléfono.
Empezó con 9 años, ¿eh? Sí, yo no sé cuántas personas tienen 73 años participando en la romería.
Yo creo que muy pocas o ninguna, porque muchas personas, igual vivas, participaron, pero que sigan haciéndolo como Teleforo, no creo.
Claro. Teleforo, buenos días.
Buenos días.
Claro, si son 73 años, aquí haciendo números, ¿qué tiene usted, 82?
Sí, señor.
82 años. Pues debe Julio debe comprobarlo, pero debe ser usted uno de los que tiene más récord de participación en la romería, ¿eh?
Sí, señor. No, queda otro también.
¿Sí? ¿Quién? Vamos a nombrarlo, ya que
bueno,
lo sabe.
Ya no está participando, hace años que no participa, pero participó muchos años también, que Luis Hernández López, de la Fuente Cañizales. Uh-huh. Ese también lleva muchísimos años, lo que pasa es que ya hace unos años que no tiene yunta ni tiene carreta, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo recuerda aquella primera romería con 9 años? ¿Cómo la recuerda?
Eso era muy sagrado. Antes la gente estaba en la acera y no pasaba nadie a la calle.
¿Se respetaba?
Sí, o sea, eso se respetaba mucho. Sí.
¿Y con 82 años este domingo cómo lo veremos participando en la romería?
Bueno, si Dios quiere, yo creo que bien. Espero.
¿Pero viene con ganado?
No, yo no, porque yo tuve que quitar una vaca que era la que tenía y tengo una becerrilla nueva, pero no está en condiciones para ir a la romería este año, ¿no?
Ahí lo que bonito, ¿eh? Retrotraernos aquí 73 años y pensar en el amigo Telefora ahí con 9 años y participando en la romería, ¿eh? Y 73 años después aquí seguimos celebrándolo, ¿no?
La verdad que es un lujo contar con gente como Teleforo, porque son la gente que ha marcado el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y es donde tenemos que fijarnos para recuperar esas tradiciones que, como él decía, bueno, pues han ido cambiando un poco y bueno, es lo que tenemos que volver, ¿no?
Teleforo, aquí tenemos a su sobrino, a Pedro Tomé, que son las nuevas generaciones de ganaderos.
Sí.
¿Usted cree que tenemos romería para otros 77 años?
Hombre, ya eso no lo voy a ver yo. Ojalá. No 70, hay mucho.
Pero con 82, por lo que escucho, está en forma usted todavía, Teleforo.
Todavía vamos batallando ahí un poco, mientras que podamos, ¿no?
Sí. Hay que seguir luchando, ¿no, Teleforo?
Hombre... Si esta tradición la perdemos, pues mire, es una tradición que deberíamos de mantenerla muchísimos años, ¿no?
Claro. Julio, gracias a amigos como Teleforo, tenemos la romería viva, ¿no?
Sí, pero no solo por el ganado. Teleforo ha sido un artesano especialista en hacer ruedas, las ruedas de las carretas y ensuncharlas. Eso, vamos, ha trabajado y ha recuperado un montón de carretas que están ahí, que van a quedar para muchos años, para más de 100 seguro. O sea, porque están, ¿verdad, Teleforo? Lo que peor que tenía todas las carretas era que estaban las ruedas estropeadas, porque llovía mucho, las dejaban en el campo, se anegaban las tierras y las ruedas sufrían. Gracias a personas como Teleforo se han recuperado.
Qué bueno, Teleforo, ¿eh? O sea que...
imagínese que tengo... Ha hecho más de 20 pares.
Mi madre. ¿Y tenemos relevo generacional para dedicarse a eso, a reparar las ruedas o no?
Bueno, yo creo que entre el yerno mío y el hijo a lo mejor intentan de hacer algo.
O sea, que les ha enseñado.
Sí, ya ellos saben un poco.
Porque, Julio, sin ruedas no tenemos carreta.
No, y pues se podrían tener, pero ya no se dejarían de ser las nuestras. Yo creo que sí, aparte que el yerno de Teleforo es una persona entusiasta, que le encanta todo el campo, que conoce perfectamente, que tiene unos rebaños de cabras preciosos, y ha inculcado a su vez al nieto de Teleforo. Yo creo que sí, que vamos a tener un relevo generacional para años, gracias a Dios.
Claro. Teleforo, pues muchas felicidades, ¿eh? por esta labor artesanal de reparación de las carretas y también por estos 73 años de participación en la romería. Que lo disfrute usted mucho el domingo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Pues vale, gracias.
Bueno, qué bonito, Dailo, ¿verdad? Hablar con personas que han vivido así de intensa, ¿no? La romería de San Benito. Oye, hay oyentes ahora mismo, Dailo, en COPE Canarias, ¿no? Que nos están escuchando de distintos rincones del archipiélago que todavía no conocen esta romería. Vamos a invitarlos a que este fin de semana se estrenen.
Efectivamente, los invitamos a todos a que vengan, a que disfruten de nuestra romería de carácter regional, que encima este año, pues ya estaba antes escuchando a don Julio Torres, se la dedicamos a Gran Canaria y en la que ha explicado cómo dispondremos de ese día todo para que salga de la mejor manera. Y bueno, y también invitarles a que participen, pero que se den cuenta también de que se adelanta una hora, no sé si lo habían comentado antes o no. Para evitar esas altas temperaturas, porque es un dato a tener en cuenta, no vayan a llegar y ya ha empezado la romería.
Claro, sí, pues sí. Remarcamos lo de la hora, ¿qué hora sería el comienzo?
Pues a las 10 es la misa, irá terminando sobre las 11, en lo que sale el santo y demás, por las 11, no, 11 y media.
No. Te voy a decir, porque me tienen de enlace con el párroco. Entonces el párroco dice que la misa no la va a hacer una solemnidad esta de 45 minutos.
Sino algo breve.
Sí, porque como al ser dos pasos, dos tronos, los que hay que sacar de San Benito, que la Virgen del Pino esté a las 11 menos cuarto saliendo, para que se colocará en una zona por encima de la iglesia, y luego saldrá San Benito y ya empieza y ya empieza la bendición del ganado. Una vez con la bendición del ganado, a media bendición del ganado, que es donde le toca a la Virgen del Pino, dentro entre los rebaños que compliqué antes, de cabras, de cintas, y con el barco va la Virgen del Pino, y ya luego se incorpora San Benito. Queremos que sobre 2:15 la Virgen del Pino esté ya dentro de la calle de Herradores, porque bajamos Herradores, porque en la televisión canaria va a hacerlo en directo y conectará a 1:00, y queremos que sobre 1:10 podamos estar en la Plaza de la Concepción, aquí en frente, o sea, a los pies de la torre prácticamente. O sea, que bueno, adelantar una hora es real.
O sea, que lo que le decimos a todos los amigos que vamos a participar en la romería es que vengan un poquito antes.
Que vengan temprano, sí. Además, que después que termine la romería lo van a gozar más. No van a gozar de porque igual pues el tiempo se mantiene bien, pero igual nos aparece un día de 38 grados. Y claro,
tiene pinta de eso, ¿no?
Claro, eso es característico. Y las horas centrales del día son mortales para los animales, que hay que cuidarlos, para las personas, adelantar esa hora yo creo que es un bien para todos, y que es interesante, no que una romería no termine a las 4 de la tarde,
¿no? No, y después terminamos con el partido de la selección.
Empatamos, digo, ganamos.
¿Eso está controlado, Julio, que gane la selección para el remate de la fiesta sea apoteósico?
Hombre, yo el año, las coincidencias son grandes. La final del Mundial 82 fue el